El amor está en el aire. De 13 a 17. El milagro de elegirnos todas las tardes. Basta de Todo tiene amor, amor para darte. No eliges de quién te enamoras. Hagamos burbujas de amor bajo la luna. Yo también te amo, Chuy.
Basta, día miércoles, súper intenso, con muchos invitados, mucha música por aquí por el estudio, porque recibimos al señor Leo García, al señor Benito Cerati. ¡Fuerte el aplauso! Hola. Hola, Leo, hola, Beni, ¿cómo estás?
Hola.
Que
muy
se
bien,
van a estar gracias. Presentando Lollapalooza día domingo. Estábamos repasando el line-up. Creemos que todos los días son muy, muy fuertes. Y usted le toca el domingo, que es tremendo para mí. Tremendo, tremendo. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todos bien?
Sí, bárbaros, muy bien. Bárbaros. Excelente.
¿Qué les gusta del domingo? De a ver qué se hace en espacio para ir a chusmear un poquito.
Bueno, a mí me encanta que esté el SD Sound System.
Sí, divino.
Porque convive bastante con lo que nosotros tenemos programado como para hacer. Y David Byrne, que bueno, es un artistazo. ¿Qué más? Bueno, eso, como para elegir algo, ¿no?
Para elegir, claro. Algo de tanto.
Bienvenidos los que van a escuchar todo.
Sí, sí, por supuesto. Temprano.
Siempre está bueno. Hay cosas que no conozco, entonces me gusta ir a ver qué onda, qué pasa, con qué me sorprende.
Ir a experimentar un poco.
Pero así de entrada,
para eso es el festival también, ¿no?
Sí. Sí.
Para conocer.
Así de entrada, te digo, LSD, David Byrne, es uno de mis...
Sí, The National recomendamos acá. Muy
eso
bueno.
Me intriga. Sí.
Muy bueno, a mí me gusta Milky Chance, así un folk electrónico.
A bueno. Emma lo quiero ver, a los espíritus quiero ver, y a Leo García, pero creo que voy a estar tocando en el mismo momento.
Van a estar tocando. Bueno, me interesa el primer recuerdo, porque de Leo, el primer recuerdo de Benny debe ser el recuerdo de un niño. Pero para vos, el primer recuerdo de Leo, ¿cuál es? ¿Tenés un primer recuerdo? Este lo tengo.
Sí, de niño. Sí.
Te lo acordé, pero con la guitarra, componiendo, cantando.
Sí, sí.
¿De dónde es tu primer recuerdo de Leo?
Leo fue por mucho tiempo una persona que existía en el estudio abajo de la pileta de la casa de mi papá. Lo veía más ahí que en otra cosa.
Ahora me hice acordar un momento que Benito vino a sacarme fotos que yo había presentado mi disco en un barquito, en un barco. Yo tenía un disco llamado Mar y lo presenté en un barco de esos como del trencito de la alegría.
Sí.
Y estaba Benito sacando fotos.
Barco con
fotos.
Ruedas por la calle, digamos.
Sí, sí.
Y por fuiste, ahí no te acordás. Fotógrafo.
Fui la única vez que fui fotógrafo.
Muy alabador, muy alabador.
De un evento.
Bueno, y esta fusión musical, ¿cómo nace? ¿Cómo empieza? ¿Hasta dónde va? ¿No tiene fin?
Creo que nace a través que empezamos a salir a los clubes, a escuchar música electrónica, a bailar y a escuchar. O sea, Benito como que me ayudó a volver a eso. A sentir la música,
porque
a vivirla.
¿La habías dejado? ¿Estabas
y porque,
corrido?
Y bueno, lógicamente en los 90 salí muchísimo a escuchar música electrónica y todo, y en un momento Benny empieza a despertar, ¿no? Con su juventud y sus ganas de salir, de enfrentar la ciudad y todo. Entonces dice, bueno, vayamos a bailar acá, esto es que sabe más los lugares donde ahora se arman la movida musical de DJs y todo.
Claro.
Y empezamos como a bailar, a escuchar. Y siempre fantaseamos con la idea de poder hacer eso en vivo hasta que surgió esta propuesta, así que perfecto.
Sí, a mí me pasaba mucho también que yo salía a lugares a escuchar música, a bailar y un poco a reivindicar todo lo que es la música electrónica, que para muchos es música de estar drogado nomás, ¿no?
Sí.
Y a mí realmente yo voy porque me gusta escuchar y me gusta bailarlo y me gusta entrar en el trance... Me provoca eso y siento que está muy poco entendido todo eso. Siento que está como colectivizado como una cosa que en realidad es como de fondo para hacer otras cosas, ¿viste?
Claro,
tal cual. Más que la música en general. Y con Leo encontré como una sintonía parecida en la que íbamos a escuchar música y veíamos tipo gente chapando, gente ahí en una, tirando, rompiendo botellas y nosotros diciendo... ¡Wow! ¡Qué bueno este sinte! ¿De cuál será esta programación? Estábamos así todo el
tiempo. Hablaban de música todo,
¿no?,
el tiempo.
En el boliche. Y realmente eso a mí me pasa mucho, que yo me entro en el trance de bailar y puedo no estar hablando con nadie por 4 horas y estar ahí con los ojos cerrados.
Claro, ¿no? Y ningún vínculo con la droga, que veo que tenés ganas de remarcar que cero, que no me drogo, la paso bien, disfruto de esta música, entro en el trance sin sustancia.
Sí, sí, pero no porque yo quiera remarcar el abanderado del
no,
clean,
para...
simplemente...
Abanderado tuyo, claro, sí. Contar tu experiencia.
Sí, sí, es eso, es que yo disfruto mucho de eso y creo que mucha gente se pierde de la verdadera esencia de toda esa música. Entonces un poco lo que queremos hacer con este dúo es reivindicar eso, como que sea una cosa...
¿Electrónica?
Al mediodía, a la mañana, ¿entendés? Como,
¿a qué hora es? Claro. ¿En el horario?
Tocamos a las 2:15, 2:30 de la tarde. Como algo que sea festivo, digamos, como una cosa de divertirnos entre todos. Es una, un poco, no es los artistas y el público, es vamos entre todos, ¿viste? Como una... Como si estuviéramos adentro de un boliche y estuvieran todos bailando lo mismo, ¿no?
Bueno, hay un espíritu de fiesta, de celebración colectiva también. Y el festival también. Los festivales en general proponen eso, de un ratito de cada cosa y, uh-huh. y te entregas a la propuesta de la banda. O sea, sí. De día o de noche. Nosotros vimos Capital City de día, fuimos a ver qué onda y terminamos todos bailando. Sí. Era una disco, ¿viste? Y bueno, hay que reproducirlo al mediodía.
Sí, totalmente.
Sí, aparte muy oportuno la plataforma que propone Lollapalooza, ¿no? Un escenario importante, grande, con buenos sublows, que es algo que para nosotros es como un instrumento musical, los graves. Claro. Los graves, los parlantes los graves, pesados.
Es un problema grave.
Nosotros lo vemos como un instrumento musical a eso, así que y no lo podemos tener en nuestras casas. Entonces es la gran oportunidad de hacerlo sonar.
Claro, totalmente.
Claro, cuando hablan de música electrónica es muy amplio, es como decir, bueno, voy a escuchar rock, y dentro del rock hay un montón de variantes.
Cierto,
sí. ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Qué subgénero les gusta?
Mira, lo que pasa es que nosotros con nuestros proyectos solistas, medio que yo por lo menos me he limitado más a hacer como cosas como de canción. Digo, mi primer disco fue más experimental, pero fui como graduado.
¿Cuál primer disco? Más... ¿Cohete, el que grabaste a los 5 años?
No, eso no cuenta. Pero eso era Acid House electrónico.
A los 5 años.
A los 5 Acid House.
Sí.
No, cuando era muy chico, alguna vez charlando con Oski, me decía, no, Benny, no sabes lo que toca. Y qué sé yo, digo, pero ya tenías disco a los 5, a los 7, a los 9, a los 10.
Sí, grabaciones.
Grabaciones, sí. Juegos.
Pero sí, hice Acid House, después hice hip hop, después hice música folk y después vino mi primer disco que todo el mundo lo puede escuchar.
El que se editó y se,
claro,
y se publicó.
Y, demás. Y ese sí era súper experimental, era larguísimo. Pero después me fui como
¿y cómo te llevas con ese disco?
No, re bien, o sea, yo lo escuché y digo, no sé cómo puede ser que yo haya hecho esto.
Pero está bien, es un legado de ese momento, te representa ese momento de tu vida.
Pero me sigue representando ahora.
Porque para tocar tenés que seleccionar también temas.
Claro, los dos discos. Claro, obvio. Y me encanta la reversión. También una cosa que me gusta mucho en vivo es adaptar canciones previas al momento de ahora, ¿no? Como yo suelo como ponerme en casilleros como para decir, bueno, en este disco voy a hacer esto con este tipo de instrumentos. Como soy tan amplio que para hacer un disco elijo qué voy a decir o qué voy a comunicar o con qué instrumentos voy a contar.
Claro.
Entonces en vivo, si hay un tema de otro disco que no se tiene cuerdas, si yo en este disco no quise poner cuerdas, lo resignifico,
claro,
a lo que estoy haciendo.
Y para tu música es una virtud ser muy amplio, pero a la hora de querer componer tenés que pasar por un filtro todo eso. Porque
sí, sí, sí. Creo que es algo que Leo también entiende, porque Leo también es muy, muy, muy amplio en lo que le gusta.
Y mira, ambos somos muy melómanos. A mí me asombra por la edad que él tiene que conozca tanta música, ¿no? Que le guste tanto escuchar discos del pasado, del presente y las cosas que ostentan futuro. Y yo también soy muy melómano. Y esto nos permite poder trabajar con muestras de sonidos, hacer mashups, remixes. A mí me gusta mucho la música house de lo que es la electrónica. Entiendo bastante porque vengo de los 90, digamos, ¿no?
Claro, entonces, el house es lo que más te gusta.
Claro, y él también lo entiende. Entonces hablamos ya de las máquinas que usamos y todo. Y bueno, cuando empezamos a ensayar, que lo estamos haciendo en el estudio de Mario Zipperman,
sí,
que es un amigo, y ahí estamos plagados de teclados y de cosas. Y está buenísimo ese contexto en el que trabajamos. Y estaba la gran incertidumbre, o va a ocurrir o no va a ocurrir, y la verdad que ocurre.
Pasó.
Ocurre, o sea, no es súper sensorial lo que hacemos.
Sí,
no...
nos sacamos la presión de hacer canciones también, ¿viste? Como experimentamos mucho más que con nuestros proyectos, a lo que iba antes, como que yo tengo mi proyecto que es como más de canciones o más de comunicar algo con la voz quizás, y acá somos más como de comunicar con sonidos y nada, proyectar emociones con música y no necesariamente con la voz, que es como el consenso general de cómo es la música hoy en día.
Y recién, Benito, decías que consumiendo esta música, yendo a estos boliches con Leo o solo, con quien sea, podés entrar en ese estado de trance. Como músicos arriba del escenario, ejecutando esta música, ¿también pueden entrar en ese trance cuando no son los que están bailando, sino los que la están haciendo?
Por mil. Yo en mi experiencia personal me voy, o sea, estoy en otro planeta. Me puede estar mirando miles de personas y para mí yo estoy tocando frente al mar, ¿viste? Es como, no sé, o es una cosa súper... No porque desconsidere a las personas que están viéndolo, sino que simplemente yo con el sonido entro en esa nube, digamos, de trance, ¿sí? Que me hace el show, digamos.
Benito Cerati y Leo García. Leo García Pop están con nosotros en el estudio previo a la presentación de Lollapalooza. ¿Todo bien, Leo?
Bárbaro, la verdad que estoy muy contento, muy feliz de poder hacer este proyecto con Benito. Estaba pensando de que por ahí lo bueno que son cosas que yo voy aprendiendo con el tiempo. Veo que Benito a veces tiene bastante claras las cosas y nosotros hacemos esto porque nos divierte y está bueno eso, compartirlo con el público, con la gente que está ahí, compartir eso. Y es la gran oportunidad, justamente del trance de la música. Nosotros tenemos las cosas previamente programadas, pero también tenemos el lugar para poder improvisar y eso va a ocurrir en ese momento. Y es lo bueno que tiene esto, la performance que hacemos. También pensamos mucho en lo que vamos a comunicar con las visuales, o sea que, bueno.
Aún siendo de día hay que armar
algo. Es la
oportunidad,
porque está bueno porque la pantalla se va a ver.
Ahora se ve, no es cuando, en los 90 que lo marcaste varias veces, que llegaba a ver luna llena y ya no se veía un carajo.
Claro, claro.
Sí, habla mucho de comunicar ustedes con la música. Viste que en una época se preguntaba cuál es el mensaje a las bandas, había como un cliché de preguntarle cuál es el mensaje que quieren llevar. ¿Pero ustedes tienen algo así?
Sí, yo nunca he hecho nada que no fuera con un propósito, digamos. Yo nunca he hecho nada de relleno y si no me sale hacer algo no lo hago, digamos. Desde que hago música siempre todo tiene un propósito, aunque sea por ahí inconsciente, después le encuentro todo el sentido del mundo, ¿no? Mis mensajes siempre han sido expresivos en mis últimos dos discos. Fueron muy como de experiencias personales. Y estos últimos par de años me he cambiado a algo más social, algo más de, ¿no?, de hablar de algunas cosas que observo del mundo en general, en estar muy, muy presente con las diferencias, ¿no?, de cada uno. Y nada, esta cosa de unificar, que tratar de como unirnos, ¿no?, bajo el mismo techo de que seres humanos, ¿no? Porque yo soy una persona bastante sensible, entonces cuando me afectan las...
Para mí, si sos sensible, bájate de Twitter, porque es la red del odio. Mirá, y la agresión, y te vi últimamente como enganchándote, no sé cuál sería la palabra, porque está perfecto. Vos, obvio que haces lo que querés y le contestás al que se te cante, pero a veces te enganchás en la locura de otro, en la agresión de otro, y uno que no tiene ni ganas de... Ni de agredir, ni de sentirse agredido, te has envuelto.
Mira, yo te voy a explicar por qué hago eso, porque yo la verdad es que
ese tipo
de críticas... Sí. No, bueno, en realidad hago eso porque, bueno, a mí me han criticado siempre, digamos, como también...
Todo el que tengo un Twitter ha sido muy crítico.
Sí, sí.
Igual si 20 te
amigos,
dicen divino,
que tienen
20
seguidores, igual les llega un troll.
Qué buena la canción, te dicen 20 y hay 4 que te dicen sos una mierda humana, te enganchás con ese,
sí.
Obviamente.
Yo últimamente tiré mi máscara, digamos, como no me interesa aparentar que soy un tipo que hace música que no tiene forma de ser volteado o golpeado, metafóricamente hablando.
Sí, se entiende, por supuesto.
No me interesa más... No,
¿vas a contar tus estados de ánimo o qué te pasa en tiempo real?
Si la estoy pasando mal, ¿por qué no? Digo, o sea, todos tenemos esto y creo que hay una cosa de idealización del artista o del músico, de cualquier persona que sea figura pública, sí, que no se le permite nada malo, no se le permite una contradicción, no se le permite cambiar de pensamiento. Y yo me quiero mostrar lo más humano que puedo, aprovechando que tengo esta cosa que, bueno, me siguen bastantes personas.
Claro.
Desde mi lado y desde del grano de arena que yo puedo aportar es, somos humanos también, o sea, también nos podemos arrepentir de algo que dijimos 5 años antes.
Sí, cambiar de opinión también.
Sí, o estar mal todo el día, no sé, de repente me agarra una compulsión de que tengo ganas de escribir y porque me nace y lo hago, ¿viste? Es como que no... no sé, siento que la época de ocultar el lado negativo de figuras públicas es como que ya deshumaniza, ¿viste?
Claro.
Y siento que está bueno, un poco lo estamos, ya se está cayendo en general, digamos, toda esta cosa de pedestalizar a gente que nadie conoce, digamos, realmente.
Claro.
Entonces, yo ya de entrada me quiero mostrar con, sí, tengo debilidades, tengo defectos, tengo mi angustia, estoy mal, también estoy bien y la paso bien y sé divertirme, tengo amigos. Entonces, esto de la contestación, digamos, estas cosas de agresión que puedo llegar a recibir, no lo hago porque me afecte a mí personalmente, porque yo ya estoy curtido de todas estas cosas. Me afecta mucho más.
Te afecta menos que antes, pero igual, difícil que no te afecte.
Bueno. Lo hago más como para decir, miren que está pasando esto, o sea, hay gente... Porque hay críticas constructivas y hay no me gusta tu música y eso lo recibo y
obvio,
todo
eso,
bien.
¿Qué problema?
Pero hay odio también, entonces es como que eso es... Más lo hago tipo, miren.
No, y en tu caso miren es, que, es el odio...
Sí, o sea, es como, perdón. Es como decir, mira, este puede ser tu vecino y no te das cuenta. Como una cosa ¿sí? así. Es eso en realidad que lo hago, ¿no? No porque yo esté batallando, guerrillando o por mí.
Digamos. No, bueno, pero contestaste y te plantaste en un lugar. El odio, sí. Decía, multiplicado también... La figura de tu viejo entra en el costado, alguien, viste, te lo mete en discusiones donde no está también, que no sé, también te hay un punto donde decís, basta.
Sí, obvio, obvio, pero también, qué sé yo, a la gente que me escribe con odio o lo que sea, yo nunca respondo con odio porque siento que hay una parte de que uno está haciendo lo que a uno se le canta y se está divirtiendo y el otro ataca sin razones, como que bueno, tendrás algo que resolver vos, ¿viste? Yo no tengo la culpa. Entonces no me genera bronca ni
no,
odio.
Es difícil no contaminarse de ese odio. Cuando te hacen observaciones, preguntas o te tiran odio, responder sin odio es un arte. Difícil.
Sí, yo lo estoy logrando bastante bien. Obviamente siempre tengo mis deslices. Es decir, cuando se meten con mi familia es muy difícil controlar. Pero
claro, y tal vez lo que están buscando es que le conteste. Muchas veces yo sé que es difícil porque a todos nos pasa. Tal vez lo mejor es dejarla pasar.
Sí, obvio, obvio, obvio.
Pero es fácil acá con un tostado delante, tranquilo, sentado en una mesa. Me pongo un doble, te agarro una bronca.
Sí, obvio, por supuesto, por supuesto. Pero siempre está bueno mostrarlos de lo más sincero posible. Realmente yo siento que no tengo nada que esconder en general. Entonces, nada, no tengo miedo de mostrarme como soy, con lo que tengo y lo que no tengo, lo bueno y lo malo, porque todos tenemos eso. Entonces, obvio. Está bueno que haya una persona así.
Claro, que diga. ¿Y vos, Leo, te cruzás en redes y demás o no?
Sí, yo al comienzo lo que pasa es que, bueno, yo vengo de un sistema anterior, entonces es como que estar en la televisión, en la radio o las revistas, y de repente pasar a una cosa como Twitter o que es la red social más hiriente. Me he peleado, me he reputeado con todo el mundo y ahora ya estoy tranquilo. De hecho, yo veo esa actitud de Benito de comunicar y él logró accionar e independizarse de todo lo que venía. O sea,
claro.
Logró una personalidad. Yo le digo, o sea, lograste una personalidad, lograste decir acá estoy, tengo esta opinión y para eso es esa red social,
sí, la red
para
social, comunicarse. Si no te interesa lo que yo vengo para contar, deja de seguirme. O sea, claro, ¿a quién jode? Eso es lo más raro. Vos tuviste dos casos. Primero, la performance, el Malva. Ahí fuiste Tete. Creo que ya lo hablamos. Pero pasó un tiempo y todavía vuelve, ¿o no? Eso ya
no,
quedó en el pasado.
O sea, a veces pasan cosas conmigo que se transforman en Tete, justamente.
A mí eso me pareció una genialidad igual.
Cuando lo viste a Leo.
Dios mío.
Ahí en el Malva.
Y
presenta muchas cosas que tenemos todos.
Sí, o sea, bueno, tampoco fue que me enojé con nadie, la verdad que lo hice intencionalmente. Y pero bueno, no fue un tuiteo, fue algo que sucedió en un lugar.
Alguien lo filmó, no es que vos dijiste, esta es mi última performance.
Y después la otra vez cuando me hice una operación estética, que subí la foto cuando tenía la cara hinchada,
claro, las fotos suponían una cosa que acá en vivo no se ve.
No, tengo la
acá
cara
en vivo, eso es normal, 100% claro. Normal.
Y es curioso eso, porque no lo busqué, terminé yendo a los programas de televisión un poco a darle explicaciones, a divertirme, digamos, ¿no? Pero bueno, lógicamente a mí lo que me interesa es que me conozcan por mi música y todo lo otro es parte de la diversión. Nos divertimos mucho, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp con más amigos, tenemos muchos amigos.
¿Cómo
en
se
común.
Llama ese grupo?
¿Se puede? ¿Se puede?
Sí,
Reyes.
Reyes.
No somos ni reyes ni reinas, es bastante de lenguaje inclusivo.
Claro, está muy bien.
Y tienen el grupo de WhatsApp y ahí boludean.
De exacto, y nos matamos de la risa de todo esto que hablamos y le damos contenido a toda nuestra vida con eso.
¿Hay pornografía en el grupo ese? Porque en los grupos en general cada tanto aparece algo.
Sí, hay.
Un poco, sí.
Puede haber.
Sí. Ahora estamos más tranquilos igual.
Sí. Son por momentos.
Son muchos. Son 10, 15, 4. Perfecto. Ojo que termina siendo un cuarteto arriba del escenario en vez de...
Hay un subgrupo, porque a veces en los grupos eso hay un subgrupo de dos que
nos faltan dos, me faltan dos de ese grupo.
No, es bastante democrático.
Las otras dos personas son muy interesantes, muy, muy importantes para nosotros. Y este, y bueno, nada, logramos ahí algo muy bueno. Así que todo esto que sucede no es que uno está volcando cosas por las redes sociales. También, si pasa algo, es un contenido divertido para nosotros. O sea, no, ya yo por lo menos superé el sentido de sentirme ridículo por hacer algo. Ya no me... No me da miedo.
¿Qué es el ridículo?
Y bueno, de repente por una operación aparecer en todos lados o porque rompí unas copas de plástico en el Malva es un poco ridículo. O bastante para otros. Para mí, qué
sé yo. Igual no hablaba de vos, pensaba, ¿qué es el ridículo? ¿No? El casi y, filosóficamente.
A ver, quizás cuidarse de esto de lo que decía Benito, un poco que el artista o el cantante está armado que tiene que ser perfecto, ¿viste? No se puede saber cómo opina, si está de
cuando
un lado o del otro.
Un poco de eso, ahí se hace ridículo.
¿No? De hecho, el misterio ayuda mucho a eso, a generar tu propia idea del artista.
Ojalá que se
termine. No dice nada, se esconde, se muestra misterioso y yo construyo la imagen ideal que quiero.
Ojalá que se termine esa farsa, porque la verdad que está rodeado de gente.
Y las redes se empujan.
Contrata por tipos que sí. Muestran la sonrisita y son todos recaretas y esto y lo otro, y no es verdad. O sea, hay
razones con por eso.
No sé si todos tienen ganas de eso, exponer su lado B también, ¿no?
Cada uno puede elegir hacer lo que quiera, la verdad.
En realidad es su lado A, me parece, más que el lado B, ¿no?
Depende de cada uno, pero, o sea, cada uno elige cómo se muestra, y las redes vinieron también para decir, no, esto es 24 horas, como. Siempre hay alguien viéndote todo el día, todo el tiempo, toda
igual,
la noche.
Curiosamente, la gente que yo más admiro. Y que hay gente que hace música o hace arte desde siglos. Y eso, no se han comportado así también. Se han mostrado 100% como eran. Uh-huh. Pero bueno, nosotros creo que somos bastante así. Y bueno, sobrevivimos del sistema de algún modo, ¿no?
Y últimamente me parece... corríjame si me equivoco, pero los veo como en un periodo de aceptación, cambios físicos, blanquear algunos temas que son íntimos, hablar más de sexualidad en tu caso, Benito.
Sí.
También me imagino que corresponde a tu edad, ¿no? A un crecimiento, a un descubrimiento personal.
Sí, vuelvo a repetir, yo no lo hice por mí, no lo hice por anunciar nada y no salí a decir con bombos y platillos absolutamente nada. De hecho, yo lo vengo blanqueando hace años y... Nada, se hizo público por alguna nota que algún medio que haya descubierto mi Twitter, no sé cómo fue. Pero sirve también como para identificación con otros, también como para una especie de llamado de la selva, ¿no?
Para que se animen, ¿no?
Para que se animen, sí, mostrar que está todo bien, digo, claro. Como no, yo la verdad he tenido una vida que dentro de todo bastante bien con todos los golpes que he recibido.
Ajá.
Pero sé vivir bien ahora, estoy feliz, estoy bien, entonces hay que seguir luchando por la igualdad y para que estemos todos bien y nada, hay que seguir. Y por eso también estoy en las redes hinchando las bolas todo el tiempo. Yo no busco prensa, no busco fama, no busco contacto con amarillismo para nada, simplemente estoy usando la voz que puedo llegar a tener para algo que considero que está bueno. Entonces es eso.
Bueno, visuales, música electrónica, algo de house, improvisación, todo puede pasar el domingo en el Lollapalooza, están todos invitados, quedan las últimas entradas para ver a Benito Cerati y Leo García, acá los dos juntos.
Yo sé que estamos redondeando y demás, pero hay algo que no puedo dejar pasar.
Pregunte.
Leo trabajó, tocó con Gustavo.
Sí, claro.
Y así como para nosotros es un orgullo y a la vez es un flash compartir espacio de radio con Luca Martín, el hijo de Matías, que viene todos los viernes a hacer su sección y lo ves que crece y que hace algo que le apasiona y que se expresa correctamente.
Vino a la clínica cuando nació, digamos.
Lo conozco de bebé. Me imagino lo que debe ser para vos también, trabajar al margen del artista que es ahora con el hijo de Gustavo.
Sí, igual hay algo que hubo como un antes y un después. Porque conocer a Benito como persona es realmente asombroso. Yo nunca hubiese sabido que íbamos a ser amigos, que íbamos a poder hacer música, pero más allá de eso, música sí, porque nos hemos cruzado antes por otros escenarios, él tocó en un show mío, pero siempre con esa timidez y esa cosa que nos unía.
Sí, también yo tenía un montón de como de admiración, viste, como cualquier persona que admiras como canta sus canciones, y es como más como mirar hacia arriba, como wow, ¿no?
Pero ustedes verán cómo es Benito y yo le pido consejos. O sea, sí, superó la situación. Así que eso me pone muy feliz.
Claro, el paso del chico a un par.
Exacto.
A un amigo.
Yo siempre tenía un vínculo más como de más grande, ¿viste? Con el respeto que implica y todo. Y hoy día estamos a la par con la edad. A veces me siento más chico que él. O sea, me refiero... es él el que maneja el timón, creo, en esto. Bueno, pero lo dejo, lo permito, porque tiene mucha conciencia y si bien estamos apasionados casi por lo mismo en cuanto al arte, tenemos personalidades diferentes, lógicamente, y eso hace justamente más interesante esta unión.
Uh-huh. Divino. Bueno, gracias a los dos. Se le enfría el tostado a Leo. Gracias, Leo, gracias, Beni. Muchas gracias. Sí, Beni le entró al tostado y Leo lo come frío. Una tanda y nos queda un ratito más. Dicen que viene el mago.
Basta de todo, no escuchemos nada más. Basta de todo, cruzando la ciudad. De todo, la siento entera. Ahí ya.